4 de la tarde, 25 minutos. Una temperatura, Sofía, a esta hora.
24 grados, 2 décimas. Estamos ahí, 23, 24, pero lindísimo. Espectacular este día.
La verdad que sí. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis y por eso vamos a hablar con el doctor Sandro Trigilia. Él es médico especializado en flebología y además es compañero nuestro de Bollitolina. Sí. Sandro, buenas tardes. Sofía y Carola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás?
Gracias por lo de compañeros.
Pero pues, sí, claro, venís al mismo lugar que nosotros.
Nosotros te escuchamos todos los sábados.
A ver, ¿quién se sienta en la computadora que yo...?
Y Carola, creo que yo, porque cuando abro está tu Facebook.
Ah, entonces,
así.
Guarda con dejarlo abierto porque Carola puede hacer cualquier cosa.
No, bueno, soy un peligro, dejo abierto, me olvido. El WhatsApp también lo puedo dejar abierto, todo ese tipo de cosas.
Bueno, esas cosas decíamos cuando empezaron a aparecer hablando de tecnología, ahora con el Zoom, ¿viste? Estas cosas que o te olvidas la cámara o el micrófono. Bueno, pasan esas cosas cuando uno recién comienza a utilizar tecnología, ¿viste?
Es verdad.
Es un peligro.
Yo soy muy proclive a que me pasen esas cosas.
Sandro, contanos en principio qué es la trombosis.
Bien, la trombosis es cuando un vaso, ya sea una arteria o una vena, se ocluye. Y se ocluye o se cierra, digamos, de forma súbita.
Ajá.
En general, las trombosis arteriales son terriblemente asintomáticas. Y en general se ocluye una arteria y toda la sangre que va del otro lado de la obstrucción se queda, no tenemos sangre, eso se llama isquemia, y es agudo y es rápido, y provoca dolor y rápidamente del otro lado, si no lo solucionamos en minutos, en el caso de ser una trombosis arterial de una arteria que irriga a la pierna, vamos a suponer, perdemos la pierna. Y si es una arteria que irriga el corazón, se produce un infarto. Y si es una arteria que irriga una porción del cerebro, se produce también un infarto del cerebro. Así que las trombosis arteriales en general son para prestarle mucha atención. Este es el Día Internacional de la Trombosis, pero se hace más hincapié en la trombosis que nosotros podemos evitar, que es la trombosis venosa. ¿Sí? Claro. La trombosis venosa es un cuadro que es exactamente igual a la arterial y se produce en una vena. Lo más frecuente es que se produzca en una vena de los miembros inferiores. Y eso se denomina trombosis venosa, que puede ser de dos tipos, superficial o profunda.
Uh-huh.
Si es una trombosis venosa profunda, lo que va a ocurrir es que la sangre llega, vamos a suponer, al dedo gordo, uh-huh, pero después no puede volver porque hay una obstrucción.
Claro.
Entonces, debajo de la obstrucción se va a producir un acúmulo de sangre. Eso clínicamente se denomina edema, se hincha, ¿sí? Entonces, una trombosis venosa tiene como principal síntoma o signo es la hinchazón y el dolor. Ahora, ¿por qué hay un Día Internacional de la Trombosis? Uh-huh. Porque ese coágulo, que en general es lo que tapa o a la arteria o a la vena, que en general se puede producir en los miembros inferiores, puede viajar, o sea, puede quedar ahí o por diferencia de presión se puede ir
claro,
a
trasladar.
El pulmón, claro. Trasladar. Ese traslado nos transforma a otro cuadro clínico que es muy grave, que es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una causa muy frecuente de muerte. En Argentina está subestimado, en varios países del mundo, ¿no? Porque solamente se ve por autopsia. Digamos, acá hay muchas personas que fallecen por infarto agudo de miocardio o paro cardíaco, pero después si haces una autopsia era un tromboembolismo pulmonar. Entonces, algo que comienza con un cuadro banal en los miembros inferiores puede ser un cuadro mucho más agresivo y mucho más mortal si ese coágulo viaja al pulmón.
Claro.
En general se dice que el 50% de las tromboembolismo pulmonar son cuadros fatales y el otro 50% no. Así que de un cuadro que comenzó siendo muy simple en los miembros inferiores podemos hasta internarnos, estar en terapia y en un cuadro mucho más grave que el original.
¿Y qué es lo que provoca la trombosis, Sandro? ¿Por qué se produce?
¿Por qué se produce? En general, para que se produzca se necesitan tres cosas. La primera, una varice. Por eso estás hablando con un flebólogo.
Claro,
¿sí?
Exacto.
Lo segundo es una alteración de la coagulación de la sangre. Y ahí también podíamos hablar con otros especialistas que son los hematólogos, que claro, de esto saben mucho, porque nosotros lo diagnosticamos y después se los mandamos a ellos. Y lo tercero que se necesita, nosotros le denominamos éxtasis sanguíneo, pero para que lo entiendan, es un enlentecimiento de la sangre. ¿Cuándo ocurre un enlentecimiento de la sangre? En un viaje prolongado, en una cirugía que se prolonga más de lo necesario y el paciente tiene que estar mucho tiempo en reposo, por ejemplo, las cirugías traumatológicas, el reemplazo de cadera, el reemplazo de rodilla. Por eso, no sé si ustedes lo habrán visto, pero en los últimos 10, 15 años, los médicos tenemos un apuro enorme por sacar a los pacientes rápido de la cama, ¿sí? Y eso no es porque nos gusta...
no es casual, no es para que se vayan rápido.
Queremos que empiecen a caminar rápido porque cuanto más días los tenemos internados, más aumenta el riesgo. Por eso también algunos los tenemos que anticoagular. Entonces, un enlentecimiento de la sangre, una varice, que es el como si fuera el caño que está más o menos, y una alteración en la coagulación, eso se llama triada de Birch, eso es cuando se juntan esos, se alinean esos tres planetas, digamos, ahí tenemos una trombosis, ¿sí? Así que, recomendaciones, ¿cómo evitarlo? Y si tenés varices, tenés que ir a ver al médico. Si no tenés varices, pero cada tanto se te hinchan los pies o tenés antecedentes, tenés que ir a ver al médico. Y ahora voy a aprovechar para tirar una que es mortal y es chiquita, que nosotros la aprendimos hace poco como médico, es si sos mujer y perdiste más de un embarazo, también tenés que ir a ver al médico, porque hay algo que se llama síndrome antifosfolipídico, que te va a provocar pérdidas de embarazo, y eso es la famosa alteración en la coagulación de la que yo estaba hablando, que también te puede provocar cuadros de trombosis y trombosis reiteradas, ¿sí? Antecedentes familiares, bueno, todo ese tipo de cosas hacen que nos vengan a ver. ¿Se acuerdan que una de las patas de esa mesa de tres patitas era el éxtasis, o sea, el enlentecimiento de la circulación? Bueno, no tenemos que quedarnos quietos, ¿sí? Hacer actividad física, caminar, eso es fundamental para que no se produzca este cuadro, ¿sí? Y si tenemos que viajar, bueno, ahora no está viajando nadie, pero si tenemos que viajar, hacer un viaje, por ejemplo, en avión o un viaje en auto, o estos viajes en colectivo que salían de acá de Tandil y te llevaban a Camboriú y tardaban como 2 días en llegar, llegabas con los pies hinchados, bueno, si el día que se retomen eso y vos tenés varices o algún antecedente, antes de viajar, consultá al médico, ¿sí? En los vuelos, eso se llama síndrome del vuelo de clase turista. En los vuelos es muy frecuente que se provoque una trombosis. Y no menos frecuente que esa trombosis en el mismo vuelo se transforme en tromboembolismo pulmonar. Así que bueno, nosotros siempre haciendo campaña para tratar de evitar eso. Y aprovechamos que hoy es el Día Mundial donde se recuerdan estas cosas para reforzarnos, ¿cierto?
Sandro, ¿qué pasa con la alimentación? No sé si tiene que ver con esto, con la circulación, la sal, las grasas, ¿tienen ayudan, no ayudan? No tiene nada que ver, uno por ahí se alimenta súper bien y así todo puede tener varices y le puede dar una trombosis, ¿cómo es?
Mira, la sal, el exceso de sal provoca un cuadro que es hipertensión arterial. La hipertensión arterial provoca en las arterias un daño que lleva a que sea mucho más frecuente en un paciente con hipertensión que se produzcan cuadros de embolia arterial, o sea, que se tape, ¿sí? La obesidad, y ahí dependiendo del grado de obesidad que tengas, en general va acompañada de sedentarismo y va acompañado de un cuadro que es un mayor acúmulo de grasa abdominal. Ese mayor acúmulo de grasa abdominal provoca las vísceras del abdomen hagan mucha presión sobre las venas de la pelvis, que son estas venas donde retorna la sangre. Entonces, una obesidad, ni hablar una mórbida, de esos que son que tienen 100, 150 kilos de exceso, pero una obesidad grado 2 con 30, 35 kilos de exceso está provocando permanentemente hipertensión venosa y trastornos hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo, hacia distal, hacia las piernas.
Claro, sí.
Entonces está es como un estado pre-trombótico, ¿sí? Uh-huh. A nosotros, esas son las personas que más tienen que caminar, que más tienen que reducir su obesidad porque el riesgo aumenta. Y una cosa que está aumentando, y mucho, uh-huh. y mucho, el riesgo de trombosis en este momento es el COVID.
¿Y eso por qué?
Mira.
Porque el virus provoca, cuando provoca viremia, o cuando, o sea, el virus cuando está en la sangre y de la sangre pasa al pulmón, se empieza a alargar como una cascada de mediadores químicos que provocan un cuadro hiperinflamatorio. Entre esas cosas que larga hiperinflamatoria hay, provocan trastornos en la coagulación. Muchos de los pacientes, vieron que se dice que el paciente no muere de COVID, y es verdad,
claro,
no,
sí,
muere
sí,
de
sí.
una complicación. La uh-huh. más frecuente es esta, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora lo que están viendo, no nosotros, porque nosotros en Argentina estamos en el pico, y ahora en algunos lugares empezó a bajar el pico. Pero nosotros estamos en un momento que nos es difícil estudiar todo, porque
claro.
lo que estamos haciendo es
atender la contingencia.
Tapando agujeros.
Claro, ¿sí? Atender la contingencia, claro.
Exactamente. Uh-huh. Pero en otros países que ya están en declive y que nos sacan 90 días, empezaron a ver que aquellos pacientes que habían evolucionado bien de forma sintomática pero leve, que son un montón. Cuando vos ves las estadísticas, ves los que están recuperados, uh-huh. digamos, ¿no?
Sí,
que son
sí.
un montón. Esos pacientes tienen riesgo muy alto de hacer trombosis.
Mira.
¿Sí? Así que,
o sea que el seguimiento tiene que ser exhaustivo también después de la persona,
sí.
aunque este ya se haya recuperado.
Nosotros ahora como flebólogo estamos a nivel mundial ya participando de Zoom y en esto donde estamos preparándonos para lo que viene.
Claro.
Y lo que viene va a ser una avalancha de este tipo de problemas uh-huh. en aquellas personas que tuvieron COVID de forma leve, digamos, pero están teniendo mayor riesgo.
Claro.
¿Sí? Eso también ocurre, bueno, creo que lo habíamos hablado en un momento, si no fue con ustedes, con alguien del canal, con el tema de los sabañones. El sabañón
Exacto.
ahora es un uh-huh. signo de COVID. Y la pregunta es ¿por qué? Justamente por esto. Porque el sabañón es una microembolia de las arteriolas terminales donde la sangre llega pero no puede volver, entonces se queda ahí como amorcillada, ¿sí? Así que bueno, ese trastorno en la coagulación, que cuando un paciente tiene COVID y está de moderado a grave, uh-huh. se lo anticoagula, y se lo anticoagula por esto, porque este virus provoca trastornos en la coagulación y eso aumenta mucho el riesgo de tener microtrombosis y trombosis grandes.
Sandro, y en el caso de tu especialidad, ¿no? La flebología, ¿cuál es el tratamiento que hay ante estos cuadros que se presentan de
nosotros,
trombosis?
O sea, frente al dolor que provoca el dolor y la hinchazón, el paciente viene y nos consulta.
Uh-huh.
Nosotros inmediatamente hacemos un ecodoppler, hacemos una ecografía uh-huh. de la pierna donde vemos la vena y donde vemos la obstrucción. Ahí decimos si es una trombosis superficial o una trombosis profunda. En el caso de que sea una trombosis profunda, inmediatamente y en nuestro mismo consultorio el paciente se va anticoagulado.
Ah, mira.
Porque no podemos perder tiempo.
Claro.
Las primeras 72 horas son vitales para que ese coágulo no se desprenda. Después ya, por un proceso inflamatorio, el coágulo queda más adherido a la vena y ya el problema es local. Pero
claro.
el cupo nuestro es que no se desprenda.
Claro, exacto, que no se desprenda.
Entonces, si inmediatamente, digo, vos venís a mi consultorio, yo en mi consultorio tengo ecografía Doppler y en mi consultorio tengo anticoagulantes. Eso lo hacemos de rutina frente a este cuadro. Lo habitual, y si vemos que el cuadro, lo habitual es que los pacientes no lleguen inmediatamente que se provoca el dolor, porque ya se me iba a pasar, o espero, o me pongo en reposo a ver qué pasa, y el paciente no llega 72 horas o más del cuadro embólico. Ahí estamos en un periodo subagudo.
Uh-huh.
Frente a eso, también hacemos el ecodoppler y descartamos que el coágulo se esté moviendo o algo así que nos pueda dar un dolor de cabeza. También lo anticoagulamos, pero ahí ya sí nos da tiempo para que le hagan un estudio un poco más específico. Lo mandamos con ese diagnóstico al hematólogo. Así que lo primero que hacemos nosotros es, primero, tratar de evitarlo. Sí. Cuando lo tenemos, lo diagnosticamos y el paciente pasa directamente a hematología porque los anticoagulantes que usamos nosotros acá son diarios, hay que aplicarlos diariamente, son en forma inyectable. Ah. En cambio, el anticoagulante que te va a dar el hematólogo es una medicación que va por boca que la tiene que regular él. ¿Sí?
Claro, sí.
Así que ahí hacemos. Eso es lo que nosotros como flebólogos hacemos para diagnosticar y tratar la trombosis. Cuando el hematólogo considera que ya no el paciente no corre riesgo y que no hay más que anticoagularlo, no los envía nuevamente. A partir de ahí le bajamos la dosis de anticoagulante que estaba y si tiene una varice se la solucionamos para que después no vuelva a repetir el cuadro. Claro.
¿Y se da más en hombres, en mujeres? ¿Hay una edad promedio?
Es interesantísima esa pregunta porque dependiendo del grupo etario te podría decir. Sí. En las personas de la tercera y cuarta edad es virtualmente igual. Pero globalmente es más en mujeres que en varones, porque básicamente la mujer tiene periodos menstruales que hacen que sus hormonas, básicamente los estrógenos, estén molestando el endotelio de las venas. Y esa molestia, por decirlo de alguna forma, del endotelio es un cuadro pretrombótico. Claro. También hay otro cuadro que lo sufren las mujeres, que es la toma de anticonceptivos, uh-huh, que predispone en aquellas mujeres que tienen esa predisposición a tener más cuadro trombótico. Por eso los ginecólogos dicen, bueno, vamos a las chicas que empiezan con su terapia de anovulatorios orales, uh-huh, decirles, bueno, tenemos que ver si se te hinchan las piernas, si te duelen las piernas, venite, consultamos con el flebólogo y vemos, lo retiramos o pasamos a otro método, ¿sí? Pero en general, si tomamos a toda la población, el riesgo es más en mujeres. En pacientes de la tercera y cuarta edad, el riesgo es igual, cuanto más grandes somos, más riesgos tenemos. Y ahí el riesgo se iguala.
Claro. Y como siempre decimos, ¿no? Ante la mínima duda o algo, consultar, que está bueno esto de prevenir y no ir con ya declarada una trombosis, que es más compleja, ¿no?
Y es más complejo. Sí. Es más complejo. Es mejor siempre, como todos los cuadros, agarrarlos antes. Pero bueno, cada uno hace lo que puede.
Sí,
yo ya
tal
después
cual.
De sí. 23 años de hacer esto, ya... Antes me enojaba y mucho, ¿sí? Porque decía, pero bueno, ¿qué necesidad de llegar así? Bueno, y ahora uno tiene como ese manto de piedad. Cada uno de acuerdo a sus condiciones, lo que se hace, lo que puede.
Tal
Nosotros
cual.
Somos los que tenemos que solucionarlo y prepararnos para solucionar todos los cuadros, no solo los más leves, ¿no?
Interesante lo que mencionaba Sandro, esto, ¿no? Ahora, a tener en cuenta la cuestión del COVID-19, ¿no? Los pacientes que lo han tenido, esto de, de ir monitoreándolos, ¿no?
Sí, y nosotros a partir de, ya te digo, creo que a partir de noviembre los flebólogos vamos a empezar a lanzar campañas sobre esto, ¿sí? A veces está el tema de la oportunidad, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, consideramos que en el pico, donde estamos todos viendo si tosemos, si no tosemos,
sí,
¿viste? Y lo que nos está pasando acá, por ahí el tema de las piernas pasa un segundo plano,
es verdad.
Entonces queremos esperar que pase un poquito y a partir de ahí empezar a reforzar los controles de lo que vendría a ser las cosas que quedaron después de la pandemia. Pero esperemos que pase rápido.
Ojalá. Bueno, nos avisase obviamente que volvemos a hablar, Sandro, y a recordar, ¿no?, el tema de la campaña.
Sí, vamos a hacer una campaña extensiva por todos los medios.
Qué bueno.
Vamos a insistir con este tema porque es nuevo. Uh-huh. Hay otras cosas que también, la caída del pelo. Hay un montón de cosas, bueno, la caída del pelo que puede parecer una cosa banal, pero también está muy asociada al tema de COVID y que también tiene que ver con estas microtrombosis que se provocan,
claro,
en el bulbo piloso.
Exacto.
Hay un montón de cosas que van a ir apareciendo de acá,
sí,
a 6 meses, un año, que antes no estaban. Sí,
sí, hoy por hoy, claro, es controlar al paciente que pueda negativizar, ¿no? O sea, como atenderlo, como decíamos hoy, lo urgente, la contingencia, bueno, después lo que viene.
Sí, pero también hay que recordar A ver, nosotros estamos con 1.700 casos, si no recuerdo, en Tandil. Uh-huh. Bueno, según las estimaciones de la OMS y de la Universidad Hopkins y demás, se cree que por cada uno hay 10 que no han sido diagnosticados porque son asintomáticos, claro, asintomáticos. Uh-huh. Así que si seguimos eso, yo te podría decir que acá en Tandil habría 16.000 personas, 15.000, vamos a suponer. Uh-huh. Y hay un montón, la gran mayoría no sabe, porque no se va a medir anticuerpos, porque no vamos a saber que lo tienen. Entonces, cuando termine esto, vamos a tener una población que ha tenido desde un contacto muy leve hasta un contacto no tan leve con el virus. Bueno, ahí tenemos mucho para trabajar nosotros.
Sandro, como siempre, te agradecemos aquí el contacto con la Radio del Eco y te seguimos escuchando los sábados.
No, por favor, yo los escucho a ustedes también.
Abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Buenas tardes. Adiós. El doctor Sandro Trigilia, médico especializado en flebología, hoy es el Día Mundial de la Trombosis. Interesantísimos los datos que nos dejó Sandro y esto, ¿no? De poder consultar y no dejarnos estar. Uh-huh. Y tener en cuenta también que el COVID actúa también sobre esta dolencia.
Sobre todo.
Así es. 4:46 PM.